Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa semana? Empezamos. Ya estamos a martes y os estamos esperando pues con los brazos abiertos. ¿Y qué pasa esta semana? Pues esta semana, pues que yo sepa, nada especial. Bueno, sí, hay un par de cositas que luego os iré contando a lo largo del programa. Pero vamos a empezar ya, sin demora, con los más pequeños de la casa y con nuestra gran cuentacuentos, Pilar Sánchez, que por cierto, quiero que sepáis, ya sabéis que hizo un audiolibro de cuentos hace un año, una cosa así. Bueno, pues ha vuelto a la carga y ha vuelto a hacer otro audiolibro que en breve pues nos contará. Esperemos para que todos vosotros, los que lo queráis, bueno, pues podéis acceder a él, ¿no? Qué menos. En fin, que no nos demoremos más y para los más pequeños y los mayores que tienen ese alma de niño, pues traemos ahora con nosotros a nuestra gran e intrépida cuentacuentos, Pilar Sánchez. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a todos los niños y niñas que estáis fieles como cada martes, esperando a que os contemos el cuento. ¿Estáis todos ya bien arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Las aventuras de Muñequín. Érase una vez un gigante que, al repartir un tesoro con un hechicero muy codicioso, se peleó con él y le amenazó.
¿No ves que podría aplastarte con mi meñique si quisiera? ¡Anda, esfúmate!
Cuando el hechicero se hubo distanciado lo suficiente, lanzó al gigante su maléfica venganza.
¡Abracadabra! ¡Hágase el sortilegio! ¡Que el hijo que tu mujer espera no sea mayor ni crezca más que mi dedo meñique!
Cuando Muñequín nació, sus progenitores estaban desesperados. Les apenaba verlo y tocarlo y hablarle. Debían susurrarle al oído para no romperle los tímpanos. Muñequín, tan diferente de sus padres, prefería jugar con los pequeños moradores del jardín. Se divertía cabalgando a lomos de un caracol o bailando con una mariquita. Total, aunque diminuto de talla, era feliz en este mundo en miniatura. Pero un día, desapacible, tuvo la mala idea de ir a visitar a una rana amiga suya. Apenas había descendido de la hoja que le hacía las veces de barca, un enorme lucio al acecho se lo comió de un solo bocado. Sin embargo, el destino le reservaba una suerte distinta. Al cabo de poco, el lucio mordió el anzuelo de un pescador al servicio del rey y, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo delante del cuchillo del cocinero real. Tras la sorpresa general, Muñequín, un poco maltrecho, pero todavía vivo, salió de la barriga del pescado.
—¿Y ahora qué haré con este hombrecito en miniatura? —se preguntó atónito el cocinero.
En esto que tuvo una idea.
—¡Haré un paje real! Pequeño como es, podré meterlo en la tarta que estoy preparando y, cuando salga del puente levadizo haciendo sonar la trompeta, todo el mundo gritará ¡Milagro! Jamás en la corte había sucedido nada parecido.
Todos aplaudieron a rabiar la ocurrencia del cocinero, el rey el primero. Este tuvo a bien premiar al artífice del acontecimiento con un saquito de monedas de oro. A Muñequín la suerte le fue todavía más propicia. Sería paje con todos los honores de su rango. Le fue asignado un ratoncito blanco como montura, un alfiler de oro como espada y, además, obtuvo el privilegio de probar los alimentos que comía el rey. Durante los banquetes se paseaba por las mesas entre los platos y copas, alegrando a todos con el toque de su trompeta. Pero, sin saberlo, Muñequín se había creado un enemigo, el gato, que hasta entonces había sido el favorito del rey. Quedó relegado a un segundo lugar y juró vengarse del intruso tendiéndole una trampa en el jardín. Muñequín, cuando vio al gato, en vez de huir según lo previsto, montó a lomos del ratoncillo y desenfundó su alfiler de oro al tiempo que ordenaba su montura.
¡Al ataque! ¡Al ataque!
El gato, al verse amenazado por tan diminuta espada, huyó avergonzadísimo. Como no pudo consumar su venganza, pensó en emplear la astucia. Fingiendo encontrarse allí por casualidad, aguardó a que el rey subiera la escalera y le susurró.
—¡Atención, majestad! ¡Alguien quiere atentar contra su vida!
Y le contó una soberbia mentira.
—¡Muñequín quiere envenenarle mientras come! Lo sorprendí el otro día en el jardín cogiendo hojas de cicuta y escuché cómo murmuraba esta terrible amenaza contra vos.
El rey, que desde hacía algún tiempo estaba en cama, aquejado de fuertes dolores de barriga por haber ingerido demasiadas cerezas, tuvo el convencimiento de haber sido envenenado y mandó llamar a Muñequín. El gato, para reforzar su acusación, escondió una hoja de cicuta debajo de la silla de montar del ratoncillo. Muñequín no se sentía con el estado de ánimo apropiado para poder replicar las acusaciones hechas por el gato, y el rey ordenó que lo encerraran en un reloj de péndulo. Pasaron las horas y los días hasta que una noche una mariposa que revoloteaba por la habitación se percató de que Muñequín golpeaba el cristal pidiendo ayuda.
—¡Sálvame!
—gritaba. La mariposa, que había estado encerrada mucho tiempo en una caja de cartón, se apiadó de él y lo liberó.
—¡Date prisa! ¡Sal! ¡Sube encima de mí antes de que nos descubran! ¡Te llevaré al reino de las mariposas, donde todos los habitantes son tan pequeños como tú y enseguida harás amigos!
Y así fue. Todavía hoy, si tienes la ocasión de visitar este reino, veréis el monumento que Muñequín construyó en honor a la mariposa que le liberó y le dio pie a esta maravillosa aventura. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Niños y niñas, Esperamos que el cuento os haya gustado y ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Espero que paséis una feliz noche y os mando muchos, muchos besitos. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Gracias, Pilar, claro que sí, que nos vemos el jueves, que espero que vengas con lío y la liéis, como siempre, y aparte nos traigáis cuentos para los más pequeños. Y ahora, pues ya no vamos a hablar de los más pequeños, pues bueno, se van a ver ese Disney Channel, ese Clan TV, o incluso otro cuento más contado por los padres, que para eso están los padres también, ¿eh? No nos vamos a quedar solamente con Pilar. Y ahora viene pues nuestra colaboradora Olga López, que nos trae pues una semana más uno de esos apartados tan suyos, tan nuestros y que, oye, que ha despertado la curiosidad de todo el mundo y está gustando muchísimo. Y bueno, pues Olga López nos trae como cada semana una efemérides nueva sobre un personaje, sobre una persona de la cultura. Y bueno, pues vamos a ver qué nos trae esta semana Olga López. Buenas noches, Olga.
Hola a todos, amigos de Radio Universo Literario. Hoy en Efemérides Literarias quiero rendir un pequeño homenaje a Mary Higgins Clark. Mary Higgins Clark, escritora de misterio estadounidense, cada una de sus novelas de misterio se han convertido en un éxito de ventas en todo el mundo, y nos dejó el pasado día 31 de enero de este año 2020 a los 92 años de edad. Cuando Mary Higgins Clark escribió su gran bestseller mundial, se acababa de quedar viuda y mantenía sola a 5 hijos. Se ganaba la vida escribiendo guiones radiofónicos. Mary Higgins Clark es autora de grandes éxitos, como por ejemplo la novela ¿Dónde están los niños?, de la que se han vendido más de 4 millones de ejemplares, o Acuérdate de mí, con 2 millones de ejemplares vendidos. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión. Es una autora muy prolífica, sobre todo en el género policíaco de suspense y de misterio. Sin embargo, su primera novela no fue de este género, sino que fue histórica, sobre la vida de George Washington. Sin embargo, aunque consiguió dar la salida, no tuvo una gran acogida. Previamente a esta novela histórica había escrito cuentos cortos, con cierto éxito entre talleres literarios y compañeros de letras, basados también en su experiencia laboral como auxiliar de vuelo de la Pan American Airlines. Se licenció en filosofía y creó su propia compañía para escribir y vender diálogos en series de radio, que era lo que realmente necesitaba para sustentar a su familia, a sus hijos. En 1974, Simon & Schuster, que es una línea editorial de Nueva York, aceptó comprar su novela ¿Dónde están los niños? por $3,000. 3 meses después, Mary Higgins se enteró de que los derechos de publicación de esa novela se habían vendido realmente por $100,000. Así que 2 años después fue un poco más lista y vendió los derechos de su segunda novela por $1,5 millones. Vistas estas cifras, no es de extrañar que se convirtiese en una bestseller y con más de 50 novelas escritas y igualmente millones de ejemplares vendidos. Esta maestra de la intriga, como se la conoce, tiene la habilidad de crear una tensión creciente en toda su línea argumental, mientras que hace que el lector piense que todos los personajes que aparecen son culpables. Así queda luego finalmente un golpe de efecto. En las novelas, las protagonistas suelen ser mujeres jóvenes, fuertes, independientes, que se encuentran en medio de un problema que deben resolver con coraje y mucha inteligencia. Muchos de sus libros también incluyen crímenes relacionados con niños o incluso con la telepatía. Mary Higgins Clark ha recibido numerosos premios en Francia Por ejemplo, la distinción de la Orden de las Artes y las Letras en el año 2000. También en Francia el Gran Premio de Literatura Policial. La Medalla de Oro de Educación del National Art Club. También fue la presidenta de la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos. Incluso se creó el premio Mary Higgins Clark, otorgado a escritores de misterio y suspense de ficción estadounidenses. Así que bueno, la reina del misterio nos dejó el pasado día 31 de enero. De aquí este pequeño homenaje y animaros a leer sus novelas, que seguro que os van a sorprender. Así que Vascón FJ, amigos de Radio Universo Literario, aquí esta pequeña efemérides de hoy. Un saludo muy fuerte. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere.
Bueno, pues después de Olga, que por cierto, muy bien Olga, me ha gustado mucho, me has enseñado algo que desconocía, después de Olga López, pues tenemos una reincorporación, o más bien digamos, alguien que era habitual todas las semanas y que bueno, pues hace un tiempo a esta parte pues ya no puede estar tanto como él quisiera, pero siempre es un placer tenerle con nosotros porque además siempre nos enseñaba pues cosas nuevas, nos traía guiones, nos traía relatos y ahora pues bueno, hace un tiempo a esta parte cuando colabora pues nos trae cosas de cine, series, etcétera. ¿Y quién es él? Pues no es otro que Antonio Sunabe, que viene esta semana a comentarnos algo de un par de series curiosas que bueno, pues él ha tenido por ahí. Así que vamos a dar las buenas noches a Antonio Suna y adelante cuando quieras.
Buenas noches. Hoy me gustaría hablaros de dos series que he visto recientemente, de las cuales tengo que decir que me siento de una forma extraña al hablar de ellas. Me han repercutido de una manera muy interesante, pero han creado ese suspense que tanto amo de las series que últimamente se están produciendo y con las que todos estamos disfrutando. Una de ellas es Mesías. Está en Netflix, creo que también está producida por ellos, y cuenta la historia de un nuevo Mesías. Es una historia que está muy contada, ¿no? O está muy quemado ya el tema de la religión y el tema de Dios, pero esta serie no solo se basa en eso, sino se basa en un comportamiento social muy importante, y es qué pasaría si a día de hoy alguien se declarase la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo trataríamos? ¿Nos creeríamos lo que dice? ¿Justificaríamos los milagros con ciencia ficción, con magia, con ilusionismo? ¿Seríamos capaces de entender, de sentirnos perdonados ante los pecados cometidos? ¿Iríamos a buscar la redención en esa persona? ¿Creeríamos que todo es un engaño? La serie tiene un punto de vista muy interesante, socialmente, porque evidentemente si es algo que está pasando a día de hoy, los gobiernos deben interceder, ¿no? Interceder la CIA, el FBI, al ser la persona, claro, que viene desde el mundo árabe, cómo se trata, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la inmigración desde ese punto de vista. Es muy interesante. También os digo que es una serie muy lenta, tiene el mismo espesor, por así decirlo, que House of Cards, que es una serie muy lenta, pero se va desarrollando de una manera muy interesante. Y desde aquí os recomiendo Mesías, creada por Michael Petroni, que es un director de series y de cine que hizo en 2015 Black Track, protagonizada por Adrian Brody, y es el director también de una serie que se llama Maestro de la Ficción, con Stephen Hawking y demás, ¿vale? Creo que es una buena recomendación y la disfrutaréis. Y la otra serie tiene un poquito también de mano izquierda, ¿no? La serie se llama You, es una serie que está ahora mismo muy, muy de moda. Muchísima gente está hablando de ella. Y tengo que decir que me sentí un poco obligado a verla. Tanta gente me hablaba de ella, tanta gente me la recomendaba, que al final dije, bueno, pues voy a dar el paso y voy a meterme en ella. Y tengo que decir que es una serie que en el primer capítulo me pareció un tedio, me pareció muy pesada, pero luego me enganchó de una manera muy grande, como hacía mucho tiempo no me enganchaba una serie. No quiero desvelaros mucho, únicamente deciros que trata de una persona que tiene una idea del amor no socialmente muy aceptada, por así decirlo, sin destriparos un poco. Me recuerda un poco a Dexter. No, yo creo que ya con eso he dicho mucho, ¿no? Pero bueno, me recuerda un poco a Dexter. No en el hecho de la serie en sí, sino que al final Dexter no dejaba de hacer algo malo, socialmente y moralmente malo, pero tú empatizabas más con el asesino que con la víctima. Pues en You pasa lo mismo. La serie está también hecha que al final te crea una forma en la que decides apoyar más a la parte cruel de la serie, por así decirlo, que a la parte emotiva. Deciros que el creador de You también trabajó en la serie Dawson Crece, por ejemplo. Trabajó en Linterna Verde, la película más mala, yo creo, que he visto en los últimos años de superhéroes. Fue guionista también en la serie de Flash y en la serie de Supergirl. Para mí han sido dos grandes descubrimientos y espero que tengáis la oportunidad y el tiempo para encontrárselo y dedicarle ese tiempito a esas dos series, porque seguro que nos dejan indiferentes. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Antonio. Fantástico, sinceramente. Desconocía estas series y prometo verlas. Y diría, pues vamos a ver con otro colaborador. Pues no vamos con otro colaborador. Nos quedamos con Moa porque es la agenda literaria, la agenda cultural. Y he visto un concursete que es para el día 7, que es, pues bueno, dentro de un par de días, pero bueno. Yo pienso que os da tiempo porque yo os conozco y sé que escribís y escribís mucho y escribís todos los días y no perdéis ni un día. Y bueno, os traigo el primer certamen de creación literaria, Social Stamets, que cierra el 7 de febrero de 2020. El género es novela, el premio 500 euros de edición y está abierto a todo el mundo. ¿Qué, cuáles son las bases? Pues ahora mismo os digo. La primera, que puede presentarse una única obra original e inédita firmada con nombre y apellido o bajo seudónimo y con datos de contacto, siendo condición indispensable ser mayor de edad. La segunda, en los originales deben reunir los siguientes requisitos: tema libre, inéditos y escritos en español o galego, extensión mínima de 120 páginas en formato DIN A4 a doble espacio y tamaño 12 de fuente Arial o Times New Roman. Yo sé que todos los que escribís, seguro 120 páginas lo tenéis. La tercera, cada original constará de dos archivos en PDF, uno de ellos que tendrá un nombre, el título de la obra que contendrá la novela participante, sin reflejar el laurito día de este. Y el segundo con el nombre de plica, acompañando del título de la obra, y contendrá los datos completos de autor junto con su email, número de teléfono y NIF, DNI. Se establece un premio de 500 euros en concepto de anticipo y publicación con un reconocimiento del 10% de las ventas como derechos de autor para cada una de las categorías, galego y castellano. El premio es sujeto a legislación vigente para las retenciones del IRPF. Los trabajos presentados a través de correo electrónico a certamenxoselestamies@gmail.com. Repito, certamenxoselest@gmail.com, indicando el asunto, el título de la obra, seguido la categoría de que participa, galego, castellano. Plazo de presentación hasta el 7 de febrero. Y que cuando se va a fallar el concurso para más categorías, a lo largo del mes de marzo de 2020, fijándose un día para la entrega de los mismos en la sede de la asociación en A Coruña. Y como siempre, pues que la participación en este certamen, aceptáis las bases de sí, lo diré, a veces que me lío. Acertáis las bases de este concurso y como estamos cerquita de San Valentín, aparte de San Valentín sangriento que se cerró lamentablemente ayer ya las bases y en breve pues vamos a tener esos relatos narrados del San Valentín sangriento, os traigo también otro concurso a propósito de San Valentín para todos aquellos que lo celebréis, aquellos que estéis enamorados, aquellos que tenéis pareja, aquellos que os llena esto, el 24 concurso de cartas de amor Villa de San Juan del Puerto, carta 150 euros de premio y sin restricciones. Participa cualquier persona que lo desee, excepto ganadores de la edición anterior, una sola carta por participante, inédita y escrita en castellano. El tema girará sobre el amor, pudiendo ser dirigida a cualquier destinatario. Extensión máxima de un folio A4 mecanografiado y a doble espacio, Times New Roman. Y no podrá superar las 550 palabras. Plazo de presentación finalizará el 7 de febrero del 2020, como hemos dicho, originales y se presentarán, tendréis que enviar en un documento la carta y en el otro tendréis que meter la aplica con el nombre, apellido, dirección, teléfono, copia del DNI y en caso de que faltaran datos, la carta quedaría descalificada del concurso. O sea, hacer un escaneo del DNI y lo metéis, ¿vale? O sea, nombre y apellidos, dirección, teléfono y copia del DNI, ¿vale? En la aplica. Los trabajos se enviarán a 24 cartas de amor, 24 en número, @gmail.com, 24 en número, cartas de amor, @gmail.com. Se convocarán dos únicos premios: mejor carta de amor local, 150 euros, mejor carta de amor remitida desde cualquier otro lugar, 150 euros. Fallo del jurado inapelable y comunicado personalmente a los interesados, pudiendo declararse desierto. Los premios se entregarán el 14 de febrero de 2020 a las 7 en el Salón de Actos del Centro Sociocultural Jesús Quintero. Un acto, además de darse a conocer los ganadores, se celebrará la actividad 50 años de amor. Y la participación en la edición de este concurso implica la aceptación de las bases. Si queréis saber más, www.sanjuandelpuerto.es. Bueno, yo juraría que no se me ha quedado nada en el tintero de estos mega super concursos. Hoy vamos un poquito estresados, un poco rápido, la verdad es que la semana está siendo intensa, ¿no? Intensísima, no os voy a contar cómo ha ido mi lunes y mi martes porque podréis flipar, pero después de contaros todo esto, nos vamos ahora con un poeta que trae siempre a su padre a la guitarra y viene desde en Valencia y se llama Octavio Jover Rubio. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con vosotros en esta colaboración entrañable que habitúo a hacer casi todos los martes. Hoy vengo, como siempre, con mi padre, Octavio Jover Bernabéu, a la guitarra. Y hoy nos trae una canción muy bonita, entrañable, que ha sacado de un poema mío, Hay un lamento de lluvia. Una canción que mejora el poema que yo escribí. Os la pondré al final, es preciosa. Y comentaros que, bueno, está ayer precisamente estuve en la presentación de la primera antología narrativa de Gramática Parda, de mis compañeros de Gramática Parda, donde yo colaboro con cuatro relatos y, bueno, somos 24 compañeros de pues la zona de Elda, Petrer, Villar, Monóvar, somos compañeros de la provincia de Alicante y bueno, y hemos escrito esta antología y bueno, la verdad que hemos contado con un relato de Elia Barceló, una escritora aldense que es conocida a nivel nacional y la verdad que muy contentos, la presentación estuvo perfecta con muy entrañable, la verdad, con muchísimo público, muy contentos con todo lo que... La presentación corrió a cargo de Concha Maestre, estuvo también el concejal Amado Navalón, de Elda, y bueno, pues con nuestro presidente Fermín Monet a la cabeza, pues hicieron sobre todo ella que habló hizo una presentación muy muy emotiva y habló de cada uno y nos desentrañó todos los relatos. La verdad que muy bien y muy contento, ¿no? por todo lo que surgió, ¿no? Os voy a nombrarlos a todos porque alguno de ellos el día de mañana será un escritor famoso y ahora es apenas conocido. Adalys de Lietor, Carlos Gutiérrez Molines, Carmen Castaño Albiñana, Conchi Barbero Almendros, Desiree Ruiz Ballesteros, Fermín Bonet Ferrandiz, Fina García Pérez, Isa Romero Cortijo, Isabel Esteve Sánchez, Jerónimo González Prieto, Jesús Gandía Núñez, Luis Gámez Maldonado, Maricruz Pérez Icardo, María Herminia Moreno Ortín, María Teresa Pérez Luz, Marisol Puche Salas, un servidor, Octavio Jover Rubio, Pilar Contreras Moreno, Rodrigo Díaz Cortés, Verónica Martínez Amat, Vicente Aravid López, Victoria Eugenia García y la colaboración especial de Elia Barceló. La verdad que os comento que el libro merece mucho la pena y os voy a leer un relato, uno que de los que yo he colaborado en él, a mí me gusta especialmente, y se titula Sombra de Luz. Dice así. No creo en tus versos, le dijo la musa al poeta, y éste arrió las velas, encogió el llanto y dejó de escribir esos versos que tanto le habían alegrado el corazón. Por un tiempo estuvo ausente, vagó por las calles buscando historias en otros ojos, pero no hallaba nada. Su mente permanecía en silencio, no daba señales de vida. Cansado de sí mismo, acudió a un médico cercano que le recetó autoestima. Empezó a escribir poemas al aire, a empapar sus versos de naturaleza, de ciudades, de sombras y luces. Pero no volvió a escribir al amor. Un día se levantó con hambre, abrió la nevera y encontró su corazón congelado. Se lo colocó en esa parte triste y llena de lágrimas, junto al pecho. Salió a la calle, anduvo paseando un tiempo, hasta que sus pies cansados detuvieron sus pasos en la casa de su musa. Tocó a la puerta y al abrir vio a una joven de ojos azules y melena rubia dorada. La chica le contó que hacía unos meses le había alquilado esa casa a una joven que se había ido para siempre. Sonrió. Y el poeta no deja de escribir versos de amor desde ese día. Bueno, espero y deseo que os haya gustado el relato. Vuelvo con mis versos. Esta semana he estado menos prolífico que habitualmente, pero bueno, os leo los breves poemas que he escrito. El de esta mañana dice así. Y tus labios se abren ante la embestida del beso, y tus manos arden escribiendo mi pecho, y mis ojos te ven sometida al agua, y tu cuerpo es el muelle de los barcos en llamas, y tu mar me sumerge entre sus olas cautivas. Otro romántico. Dice así. Hoy amanece y el despertar me llega con cánticos de ti. Sigo tu estela, busco tu luz y acaricio tu piel mientras me invade el perfume de tu pelo en otro día que me amaneces invadiéndome de tu mar. Este poema es más... Este que va a continuación es sobre la ausencia, sobre un ser querido que no está, o ese amor que ya tampoco está, puede ser de diversas maneras, como tú lo entiendas, como a ti te haga llegar, porque los poemas a veces uno los escribe y otro los recibe de diferente forma y sentimiento. Uno lo lanza y no sabe cómo le va a llegar al otro. Este dice lo siguiente. Llueve tu voz desde dentro, y tu cara alimenta este vacío lleno de tu ausencia. Y me quedo roto, como un ángel sin guarda, que una vez perdió las alas sin tu infinito. Roto, como ese verso que se escapa de mis manos y vuela hacia ti y te besa más allá del fin, donde todo comienza. Bueno, espero que os haya gustado. Ahora os voy a dar paso a mi padre. Esta canción, Hay un lamento de lluvia, la sacó de mi poema y, como os he comentado al principio, la mejora. Mi padre con su voz, con su guitarra, con la colaboración especial de Pepe Montesinos, del grupo Pepe 04, que le ayudó en los arreglos de la canción y en cómo trasladar lo que es un poema con todos sus versos a una canción, pues le acompañó mucho y le ayudó a mejorarla. Os voy a recitar el poema y os voy a poner la canción. Espero que os guste. Hay un lamento de lluvia en cada poro de tu pelo, una escarcha de sombra, una luz y un te quiero. Hay una antorcha de luna encendida en el cielo, unos ojos de agua que ven amanecer en un beso, una herida curada, un dolor y un silencio. Hay unas manos que cantan en la madrugada recorriendo mi pecho. Hay una noche enjaulada con dos pajarillos dentro. Hay un sueño, una esperanza. Hay un amor inmenso, un espejo de angustia, una realidad de hielo. Unas lágrimas que callan, volver atrás en el tiempo. Soñar un sueño, despertar, abrazado a un recuerdo y beber la savia del árbol puro, del amor eterno.
Hay un lamento de lluvia en cada poro de tu pelo, una escarcha de sombra, una luz y un te quiero. Hay una antorcha de luna encendida en el cielo, unos ojos de agua que ven amanecer en un beso, una herida curada, un dolor y un silencio. Hay unas manos que cantan recorriendo mi pecho. Hay una noche enjaulada con dos pajarillos dentro. Hay un sueño, una esperanza. Hay un amor inmenso, un espejo de angustia, una realidad de hielo. Las lágrimas que callan, volver atrás en el tiempo, soñar un sueño, despertar, abrazado a un recuerdo y beber la savia del árbol. Hay una noche enjaulada con dos pajarillos dentro. Hay un sueño, una esperanza. Hay un amor inmenso, espejo de angustia, una realidad de hielo, unas lágrimas que callan, volver atrás en el tiempo.
Bueno, como habéis podido escuchar, la canción es preciosa. La verdad que muy contento de colaborar con mi padre, de que él saque sus canciones de mis poemas, de que la música y la poesía nos una, ¿no? Y que es algo precioso y es algo que es súper entrañable, y compartir esto con él pues no tiene precio. Bueno, pues deseando que os haya gustado esta colaboración, os dejo. Feliz noche, nos vemos en los versos. Chao.
Pues muchas gracias, Octavio, enhorabuena, y desde luego me ha llegado muchísimo la canción de tu padre, fantástica, de verdad que sí, como con esa guitarra, como la acaricia las cuerdas, es, bah, me ponen los pelos de punta. En fin, que te esperamos la semana que viene, Octavio, de nuevo, esperamos con tu padre también, y ahora nos vamos con otro colaborador de estos que vienen de vez en cuando por aquí y nos traen pues un literato, nos hablan de la historia de un literato, nos traen cultura en general. Y alguien que es una, vamos, una lumbrera cultural, conocimiento a tope y de literatura. Ni os cuento, que luego os diré algo de este colaborador que tenemos este fin de semana, el sábado 8, puede ser sábado 8, vamos a ver, 5, 6, 7, sábado 8, porque el 7 es viernes, el día 8, y luego os lo cuento. Ahora de momento vamos a escuchar a Andrés Pinar Godoy. Buenas noches, Andrés, a ver qué nos traes.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los colaboradores de este canal, admirables y entrañables amigos. Me llamo Andrés Pinay y soy colaborador de este canal. Escribo novela, poesía y relato corto. He publicado un libro de poemas con el título de Creo que te busco, reflexiones sobre nuestras búsquedas interiores, y dos novelas, La encrucijada de octubre, sobre los movimientos universitarios de los años 70 por la consecución de la democracia, novela que ha sido recientemente editada en versión corregida y aumentada bajo el título del Balcón del Palace. ¿Vivimos mejor cuanto más reduzcamos nuestras necesidades? Esta es la pregunta que plantea la narración que esta noche comentamos. Está siendo objeto de controversia, de amplia controversia en los ámbitos literarios, la novela Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo. La novela y el propio autor, un tanto singular, que después de dedicarse a hacer cortos, alguna película larga y crear una empresa de diseño y escenografía, se ha retirado a una pedanía de Segovia con 16 habitantes para dedicarse a escribir y hacer maquetas, fundamentalmente para sí mismo, aunque también ha llevado a cabo alguna exposición. Santiago nació en Portugalete, estudió imagen y guión en la Universidad Complutense de Madrid y dirección escénica en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ha realizado varios cortometrajes, entre ellos el exitoso Manualidades, nominado a los premios Goya, y Caracol Col Col, cortometraje animado galardonado con el Goya. También algún largometraje como Mamá es boba, y ha publicado ya también varias novelas, Los Millones, Los Huerfanitos, Las Ganas y por último lo que comentamos, Los Asquerosos. Los Asquerosos es una obra escrita ya en el retiro que el autor ha decidido emulando al gran Salinger, el del guardián en el centeno. La novela se desarrolla en un pueblo desierto, solamente diferenciado del que el autor habita porque este al menos tiene unos cuantos habitantes. El protagonista es víctima de las circunstancias en que se mueve actualmente buena parte de la gente en la sociedad que vivimos, y algunos sufren. Desempleo angustioso, jornadas intensas de trabajo, contratos precarios, todo ello utilizado por los que hacen asquerosa la vida de los demás. Los asquerosos, los explotadores, los asquerosos del título de la novela. El protagonista un día se había involucrado, además, en la represión de una manifestación en la que no participa, en la que se había involucrado involuntariamente, y mata también sin querer a un guardia en defensa propia, clavándole un estilete que lleva consigo. Siente la necesidad de escapar, huir, para no caer en manos de la justicia, y ayudado por un tío suyo busca un pueblo que, deshabitado como tantos en la España actual, pueda servirle de refugio sin contacto con nadie, sin posibilidad de contacto con nadie. Y lo encuentra. Encuentra una casa abandonada en un pueblo abandonado, desierto, donde tratará de buscar seguridad ante una posible persecución. Allí organiza su vida en íntimo contacto con la naturaleza, teniendo como única conexión con el mundo un montón de libros de la conocida colección austral que encuentra en un armarito en un rincón de la casa. De la provisión de vituallas, más bien básicas, se encargará su tío, que concertará con un hipermercado un suministro semanal sin contacto con el sobrino, que permanecerá aislado. Y así, de esta manera, se adapta a una vida cada vez más sencilla, cada vez más reducida, pero cada vez más gratificante para él, hasta que se ve esta vida interrumpida por la compra de una vivienda próxima, por un grupo contiguo a la suya, por un grupo familiar que la condiciona y que la habita los fines de semana. Y cada vez que llegue en el viernes, él se subirá al sótano hasta que, sin dar señales de vida, hasta que el domingo por la tarde se vayan los mochufos, palabra que inventa para dominar una de las formas de hortelismo actual, en el que es el campo como consumo. El fin de semana con niños y amigos para hacer lo que en su jerga se denomina disfrutar. El consumismo como disfrute del que él se aparta porque ya está conectado con una vida imbricada en la naturaleza, en lo primario, en lo que incluso cuando comprueba que podía volver a la vida urbana porque cesó la investigación policiaca que él suponía le estaba afectando, quiere seguir para siempre, porque ya ve que no tiene ninguna de las necesidades cuya satisfacción le movía en la gran ciudad. Está conforme y feliz siendo esta especie de Robinson Crusoe moderno. La novela está escrita utilizando un lenguaje de gran sabor antiguo, plenamente conectado con el ambiente, adaptado totalmente a las circunstancias que pretende reflejar. Palabras y formas muy aptas para esa rusticidad y primitivismo que trata de expresar. Esta novela es, en fin, muy interesante, y no solo en sí misma, pero también para estar al tanto de lo que mueve hoy en día la novelística, de lo que se habla hoy en día, a lo que este canal no podía permanecer ajeno. Nada más, buenas noches a todos.
Pues muchas gracias, Andrés. Sí, señor. Ahí ha estado. Nos ha hablado de este autor Santiago, que, bueno, yo lo desconocía totalmente. Siempre aprendo de Olga, de Andrés, de Antonio, de la corte, de muchísimos colaboradores, de Manu Gutiérrez. O sea, traen cosas súper curiosas, súper interesantes, y como no, de los cuentos de Pilar. ¿Qué os iba a contar? Pues eso, que el día 8 de este mes, sábado, a partir de las 7 de la tarde, tenéis una cita en la Forja de las Letras con Andrés Pinar y con Alberto Morate, poetas ambos, escritores, y uno de ellos, actor de teatro, que estarán en la Forja de las Letras, pues, hablándonos sobre literatura, poesía, y va a estar muy chulo, muy curioso. Cada evento que montan en Forja de las Letras es una cosa subliminal, subliminal. Bueno, pues yo no me voy a liar más. El programa ha estado muy bien, hemos aprendido muchas cosas, los niños han escuchado su cuento. Vosotros también sabéis algo de concursos, que se me ha olvidado deciros que pillarais boli, papel, tablet, ordenador, como siempre, y escribieseis si os faltaba algo la carta de amor sencillita, 550 palabras, cualquiera lo puede hacer. La novela, 120 páginas, ya más complicado, pero yo sé que vosotros sois muy capaces y que más de uno y más de dos tienen varias cosas escritas por ahí en un cajón, como decía Adolfo Pascual, que tiene no sé cuántas novelas en un cajón metidas para concursos, y eso, pues vosotros igual, seguro que tenéis más de una y más de dos medias en el cajón y lo aprovecháis para estos concursos. Y oye, no es que suene la flauta, es que se reconozca vuestro talento. Así que yo espero que los que participéis en estos concursos sí ganáis, nos lo digáis. Y bueno, pues nada, que ahí esperamos vuestras noticias. Hoy, martes, cerramos este programa. Yo apago aquí luces, y me voy retirando como las sombras en la noche. No todos los gatos son pardos. Y nada, que mañana venimos con Corte Bizarra. Así que os esperamos. Que paséis buena noche.